Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, vinimos esta mañana aquí. Nosotros no vinimos aquí porque estamos exentos de problemas. Vinimos a la casa de Dios a reunirnos porque es nuestra familia espiritual y porque es donde cargamos las baterías para irnos a una semana de muchos problemas. Y estoy segura que esta mañana estoy hablando a más de una persona que tiene muchos problemas en su vida. Estoy segura que esta mañana estamos aquí en el mejor lugar del universo donde se siente una familia de fe para alabar con gozo a Jesús, pero vinimos con cargas, vinimos con problemas, vinimos con sueños rotos, vinimos con desilusiones, venimos cargándola y nosotros ya ni podemos cargarla. Y nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de hacer dos cosas. Una, podemos seguir cargando nuestras cargas durante todos los días de la vida para sencillamente darnos cuenta que no las podemos cargar. La otra cosa que podemos hacer es muy sabia e inteligente y es poner nuestras cargas en las manos de alguien que está preparado para cargarlas desde la fundación del mundo y se llama Cristo Jesús. ¿Amén? Esta mañana yo te invito, querido hermano, a que tus cargas, las mías, las pongamos todas en las manos del Todopoderoso, el que tiene las manos gigantes, el que todavía continúa abriendo sus manos para poner nuestras ansiedades, nuestros sueños rotos, nuestras debilidades, nuestros problemas, para que Él los cargue por nosotros. Recuerda que no hay mejor solución a tu problema que dejar de cargarlos tú y ponerlo en las manos de Jesús. Hoy te invito a que pongas todo lo que tienes, toda la ansiedad que te ocupa el cerebro en este momento, que la deposites en un Dios de amor que está dispuesto a recoger todas nuestras ansiedades. Yo le apuesto a Jesús cada día y estoy segura que mi mejor opción hoy, una vez más, es confiar en Jesús. Hermanos, ha llegado el momento de alabar con gozo al Creador del universo. Hay una vieja canción que hemos cantado muchas veces y que nos conocemos. Quizás la letra la podemos repetir una y otra vez. Oh, cuán dulce es fiar en ti. Yo quiero pedirte que si quieres probar una vez más lo que se siente poniendo tus cargas en las manos de Jesús, que lo pruebes ahora. Ponte de pie, alaba con nosotros y confía. Confía por un minuto en el Creador del universo y deja que su Espíritu Santo cambie tu vida esta mañana y deja que te renueve y te dé fuerza y te haga sentir lo especial que somos porque somos los hijos de Dios. Canta con gozo, confía en Jesús.
siempre quiero,
siempre quiero fiarme
una vez más,
siempre.
¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Siempre debemos confiar en Cristo.
Los que confían en Jesús se pueden sentar por un minuto. Gracias.
Querida familia. Bien, querida familia.
La mayordomía es parte integral de nuestra vida cristiana. Y regularmente cuando nos hablan de mayordomía,
solamente pensamos en la parte de los tesoros. Sin embargo,
son 5 T que te quiero mencionar y no voy a definir ahora por causa de tiempo.
Tenemos tierra.
¿Cómo es la primera T?
Tierra.
Desde el principio en el jardín de Edén, Dios quiso que nosotros fuéramos fieles administradores de la tierra.
Talento.
¿Ah? En esta iglesia hay muchos talentos buenos, ¿verdad?
Templo.
Es donde yo debo cuidar
mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Tesoros, que es la parte que vamos a pasar ahora,
donde cada uno de ustedes va a extender sus manos para devolver, no para dar,
para devolver los diezmos y para dar las ofrendas. También tenemos el tiempo. Dios espera que esas 24 horas del día
tú las administres de una forma sabia.
Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, es tan glorioso, Señor, que siendo nosotros solo simples seres humanos, tú nos permitas, Santo Padre, que hoy te demos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Bendice cada mano que se extiende hoy, Señor, para depositar sus diezmos y ofrenda, oh Padre. También bendice los diezmos y las ofrendas, Señor, que al llegar a las manos de los hombres pueda ser usados conforme a tu divina y santa voluntad. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Nuestra familia cada día crece más, pero somos bendecidos por poder alabar a Jesús juntos. Si quieres ser salvo de toda maldad, en la sangre de Jesús, solamente en la sangre de Jesús hay poder. Créelo, hermano, créelo con gozo y canta con sabiduría, ser creyendo. En Jesús, es solo Él.
Would you be?
Tan solo hay poder en Jesús.
Canta, iglesia.
Rápido, y hay una familia entera del lindo país del Perú que está aquí con nosotros. ¿Dónde están? Levanten su mano porque están aquí. ¿Dónde están? ¿Por dónde andan? Aquí están. Sé que están por ahí. Bueno, que Dios les bendiga. Y si hay alguien más que nos está visitando aquí esta mañana, quiero que levanten su mano. Gloria a Dios. Gracias por elegir adorar con nosotros. ¿Saben? Hay alguien que nos está... que llega a nuestra iglesia por primera vez y es un matrimonio, acaban de regresar, allí están, que Dios les bendiga. Es un matrimonio de Honduras, que Dios les bendiga, hermano, gracias familia por adorar con nosotros. Es un matrimonio que acaba de llegar de Cuba y quiero pedirle por favor que vengan acá un momentico, Pastor Imer y su esposa Maday, yo tengo problemas graves con los nombres. Por favor, vengan acá. Tengo el gusto de presentar al instrumento que Dios usó para que nos traiga palabra de Dios esta mañana. Pastor Imel y Madai, gracias por adorar con nosotros esta mañana. Que Dios les bendiga. Están llegando, recién llegaditos a Cuba, casi hace 15 días que acaban de llegar. Y gracias a Dios que les dio el privilegio de llegar a este gran país. Toda la gloria a Jesús. Ellos no vinieron solos, vinieron con la familia entera, porque cuando Dios bendice lo hace completo. Y tienen a sus dos hijos que están aquí. No sé si están aquí hoy. ¿Dónde están esos muchachos? Bueno, que Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos da el privilegio de que tanta gente siga llegando en este tiempo para ser bendecidos acá. Hoy oramos al Dios del cielo para que te pueda usar con poder, pastor, y pueda ser bendición a nuestra iglesia.
Muchas gracias.
La canción que vamos a cantar ahora es una canción muy solemne. Yo quiero pedirte que te pongas de pie una vez más, en actitud de reverencia al Santo Dios de nuestro Padre Celestial, porque estamos aquí, a los pies de Jesús.
Rindo todo mi ser a todos.
lo olvides. Y a eso se pagó. No lo olvides.
Bien, querida familia, muy buenos días y un feliz sábado para cada uno de los presentes. ¿Cómo se sienten esta mañana? Quiero decirle que estoy muy feliz y muy emocionado por varias razones. En primer lugar, porque es sábado, día del Señor, por encontrarme gente tan linda acá. Segundo lugar, por este momento que prepara el ambiente de adoración. Hermanos, yo me he sentido acá en esta mañana como si estuviera en el cielo. Es como el clima de nuestra adoración y nuestra llegada acá a este país, y doy gracias a Dios por eso. Pero hay otra razón por la cual estoy bien feliz en esta mañana, y es que el Señor me los ha regalado a ustedes y personas que conozco, otras que me parece que los conozco, no sé de dónde, pero me siento en familia y eso me hace sentirme bien relajado. Pero hay otra razón más específica. Dentro de ustedes hay gente acá que me tocó pastorear allá en Cuba, en la última iglesia donde estuve. Acá tenemos a César y su esposa. Él era el tesorero de la última iglesia donde atendí. Para gloria de Dios no salimos peleados. Anoche lo llamaba y le decía, ustedes saben eso del dinero en la iglesia, complicado. Y yo le decía, César, te llamo y no es para pedirte dinero. Y él me decía, no te preocupes, ya no me asusta. Dígole, ¿es porque tienes mucho ya? Me dice, no, es que en Cuba sí, porque el dinero que manejaba no era mi dinero. Pero acá con decirle a alguien, no tengo, es suficiente. Doy gracias a Dios por César, por su ministerio. Así que César, me tocó nuevamente hablarte, así que me tienes que soportar acá en esta mañana nuevamente. Pero el Señor tiene algo para ti y para cada uno presente. También hay gente de San Luis, la iglesia donde nací. A Iván también. Iván, no sé si su esposa también era allá. Y entonces se me fueron de la membresía y ya vinieron para acá. Iván, su esposa, su hijo, la familia también, gente de San Luis, San Juan. Es la tierra donde nacimos. Pinar del Río, allá en Cuba. La linda isla de Cuba. Y por eso es que me siento así como en familia. También a Cesarito, su esposa, lo conocíamos de tiempo, Cesarito de Doxa. Escuchaba mucho tus cantos de Doxa y lo disfrutaba mucho. Y nada, hermanos, el pastor Ruber, su esposa, siempre tan amables. Y de paso agradezco al pastor por depositar su confianza en nosotros y darnos la oportunidad de presentar la palabra de Dios. Y les manda saludos, como buen pastor les dice, que no se preocupen, que no se ha regresado a Cuba, que pronto viene, el miércoles está y el sábado también. Así que les saluda el pastor y les manda muchos abrazos. Pero hermanos, para los que no, quizás me conocen y yo no les conozco, quiero decirle una frase que hace algún tiempo yo acuñé, la adapté, y dice que entre cristianos adventistas del séptimo día no hay extraños, sino personas que no se conocían. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es la familia de Dios, estamos juntos acá, y aunque no nos conozcamos, digamos, de nombre, el hecho de verle sentado acá y saber que comparte con nosotros, ya sabemos que es una bendición, y estamos muy, pero muy agradecidos a Dios por esta oportunidad, por seguir confiando en nuestra iglesia, y porque sabemos que Dios tiene grandes bendiciones y grandes planes para su vida. También saludar a los que nos están viendo por las redes sociales, en los diferentes lugares. El pastor me decía, más de 30 nacionalidades están representadas acá en nuestra iglesia, ya sea en físico o la iglesia virtual. Y damos gracias a Dios porque esta iglesia es una plataforma para hacer lo que el Señor Jesús nos encomendó, y es ir a predicar el Evangelio a todas las naciones y a todos los lugares donde podamos encontrarnos. Salimos de Cuba en el mes de septiembre, hace ya 7 meses, por las razones que algunos conocemos y otras más que se añadieron. Nuestros hijos estaban siendo chequeados o ya controlados para el servicio militar. Mi suegra se encontraba bien enfermita. Y entre otras razones, Dios nos dijo, bueno, es el momento de salir. Y nos salimos de Cuba con algunos planes. Pensábamos llegar rápido a este país, pero ustedes saben cómo las cosas pueden llegarse a complicar en el camino. Y cuando menos lo esperábamos, en México. ¿Hay algún mexicano acá en esta mañana, hermanos? ¿Hay algún mexicano? ¡Aleluya, hermano! México es una tierra especial, muy bendecida. Ahí estuvimos 7 meses, aprendimos a comer sandía, melón, con chile piquín, con chamoy, con todas esas cosas que los mexicanos conocen, y casi salimos cantando mexicano y hablando como Cantinflas. 7 meses ahí, hermano, casi una vida, y damos gracias a Dios por esto. Y estuvimos después de 7 meses por la opción que menos pensábamos. Nos llegó el parol humanitario estando ahí en México, teníamos que salir antes. Y lo más lindo de todo, hermano, es que Dios cuando hace las cosas las hace completas. Mi esposa por alguna razón tenía problemas en su sistema de CBP, los que han tenido que ver con estos trámites se podrán imaginar, y es demoroso, se tarda, es moroso este asunto. Y mi esposa, a través de mi cuñada, que ahorita voy a hablar de ellos también, puso nuevamente el arreglo de los documentos que aparecían mal en el sistema. Nuestros hijos y yo tuvimos que sacar nuestro boleto porque teníamos temor a no poder salir o que se nos cancelara el permiso. Y el mayor temor era que mi esposa no pudiera venir con nosotros. Temor que hasta el último día estuvo ahí. Y orábamos al Señor. CBP trabaja de lunes a viernes. UCIS. Y le oramos al Señor para que llegara su permiso de viaje, que era lo que le faltaba antes, porque mi suegra también estaba bien malita, y una de las razones principales que queríamos era que mi esposa pudiera encontrarse con su mamá después de 2 años. Y llegó el viernes, hermano, la puesta de sol, ¿y qué pasó? No llegó el permiso de viaje. Y para honra y gloria a nuestro Dios, nosotros teníamos el pasaje el domingo. Para honra y gloria a nuestro Dios, estando el sábado sentado en el banco de la iglesia, adorando a nuestro Dios. Increíblemente, de esas cosas que Dios hace milagrosamente, a mi esposa le entra un correo que le había llegado el permiso de viaje. Pero ahora quedaba, ¿no? Si quedaban boletos, porque hacía como una semana que habíamos sacado el boleto y quedaban solamente 20 espacios, esos aviones se llenan rápido. Y gloria a Dios, quedaba espacio y nuestra esposa pudo viajar con nosotros ese domingo día 2 de junio y llegar a este lindo y bello país, que agradecemos a Dios esta oportunidad. Decirles que Dios cuando hace algo que a veces uno no entiende, Él lo hace para bien. En ese periodo que mi esposa, yo debía viajar con mis hijos, solicitamos permisos para los niños especiales para que su papá pudiera viajar con ella, porque por problemas legales no queríamos que tuviéramos problemas. Pero como ya mi esposa iba a viajar con nosotros, pensábamos que ya no iba a necesitar eso. Y cuando llegamos al aeropuerto de México, a las autoridades que nos piden un pago por salir de su país, ¿qué fue lo primero que pidieron? Pues esos autorizos de viaje. Así que no nos angustiemos, hermano, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento. Y esta Biblia, la ven azul así todo, es la Biblia del migrante. Aquí en esta Biblia están todos los países por donde pasamos, todas las misericordias de Dios. Y el texto clave que teníamos cuando salimos de Cuba fue el de Éxodo 33:14, donde el Señor le promete a Moisés que su presencia iba a estar con él y con su pueblo. Y hermanos, pudimos ver la mano de Dios en todo momento, pasar de todo, pero también bendiciones grandes. Ahí tuvimos campañas en México. Vimos personas entregarse a los pies de Cristo Jesús, drogadictos, gente que nosotros ni imaginamos. Y el Señor hizo grandes cosas. Y así son los caminos del Señor. Y acá estamos en este lindo país donde Dios nos ha bendecido mucho. Una semana después, mi suegra fue al descanso. Mi esposa pudo verle con vida. Pudimos decirle el último adiós. Mi suegra entregó su vida a Cristo Jesús. Mi suegra no pudo ganar la batalla contra el cáncer, pero libró y ganó la batalla más importante, que es la batalla de la fe. Y esperamos vernos con ella en la paz celestial. Mi esposa pudo decirle el último adiós bien tranquila. Fue un milagro de Dios esto. Y oramos con ella y esperamos verla en la mañana de la resurrección. Hermanos, uno nace en la vida varias veces. Nace cuando biológicamente nuestros progenitores nos traen a este mundo. Nacemos del agua y del espíritu cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Para mí, eso es lo más importante que un ser humano puede hacer, entregarle su vida a Jesús a través del bautismo. Y en mi caso personal, no sé en el de ustedes, nacemos cuando llegamos a Estados Unidos de Norteamérica. Yo, hermano, yo estoy como un bebé, estoy aprendiendo cosas nuevas, hasta los cajeros automáticos, todos ustedes saben, como los que son de Cuba, los que conocen, estamos aprendiendo nuevas cosas como un bebé, aprendiendo, hermanos. Por eso, si usted ve que a mí me falta un poquito de pelo, no piense que es que se me está cayendo, es que me está saliendo. Y si alguien pensó lo mismo que yo, que el pelo como que le estaba saliendo porque estaba naciendo y no le volvió a salir, hermano, dígamelo para no ilusionarme. ¿Ve? Porque yo a lo mejor pienso que me va a volver a salir el cabello y entonces sí, de cuando viene no me sale y me desilusiono. Pero me siento, hermano, bien bendecido. Doy gracias a Dios porque, aunque sabemos que este mundo va de mal en peor, que van a venir grandes desafíos de todo tipo, todavía Dios mantiene este país como un refugio, como una bendición para las personas. Y así me siento yo. Algunos me dirán, ah, oh, pastor, cuando ya comience, que tenga que trabajar. Sí, yo sé que hay que trabajar, yo sé que no todo es color de rosa, yo sé que este no es el cielo, el Señor no los tiene preparado, pero en esta tierra creo que es uno de los mejores países que algún ser humano pueda tener. Y damos gracias a Dios por esto. Oremos por nuestros países para que algún día, si es la voluntad de Dios, antes de que Él venga, pueda haber algún cambio para bendición y podamos gozarnos también con algún desahogo espiritual. Hay algo, hermanos, que no quiero pasar por alto, y es el momento en que le pedimos al pastor Ruber, y tiene que ver con esta iglesia. De paso, quiero aprovechar para agradecer a la iglesia de los peregrinos. Nunca pensé hacerlo de una manera personal, se lo digo corazón, ni lo soñé. Y Dios me ha dado este privilegio en este momento, por agradecerles a cada uno de ustedes por sus bondades y por sus bendiciones. A Cuba, especialmente en Pinar del Río, hemos disfrutado de las donaciones y las bondades de esta iglesia. De alguna manera, ustedes han sido un canal de bendición para Cuba, para gente que necesita comida. Y de alguna manera han mencionado en reuniones donde hemos estado y en la iglesia local donde me tocó, que la iglesia de los peregrinos mandaba X ayuda en caso de desastre, ciclón. Y estamos muy agradecidos a Dios y a cada uno de ustedes por ser un canal de bendición. Que el Señor les siga bendiciendo y les siga ayudando en este aspecto, hermanos. El pastor Ruber, lo llamo hace una semana atrás. Estábamos en casa de mi cuñada, doy gracias a Dios por esa cuñada que tengo, y su esposo, son los únicos y los que pienso tener con la ayuda de Dios. Ahí está mi esposa, ¿ves? Y queríamos apoyar en algo de recursos para la casa, porque aunque nos atendieron con un amor y nos atienden aún, y pastor, nos dicen que en la iglesia de los peregrinos dan algunas ayudas. De comida y demás, material. Le digo, wow, pastor. Me dice, me sorprendo cuando el pastor me dice, sí, ven para que lleves lo que quieras, pero para que me ayudes ese día. Y hermano, ahí comenzó la verdadera bendición. Porque la bendición no es solamente cuando uno recibe. En lo personal recibo más bendiciones cuando tengo la oportunidad de dar, y no siempre cosas materiales. Y llegamos y enseguida nos pusimos a listamos a dar las cajas. ¿Dónde está la China? No sé si la China está acá. Roel también estaba por acá y otros hermanos. Quiero felicitarle a cada uno de ustedes. Y vamos por partes. Y cuando mi esposa estaba allí en la puerta, que le pusieron para ayudar a que las personas fueran pasando, llega una señora y me dice, pastor, oren por mí, porque mi nietecita acaba de ganar la batalla contra el cáncer Y ahí comencé a descubrir que el impacto que esta iglesia está teniendo para esta comunidad es un impacto de bendición. Y que la gente no solamente viene a buscar de las cosas materiales, sino también vienen a buscar de las cosas espirituales para que conversen con ellos, para que oren con ellos, para que se sientan espiritualmente aceptados también. Y oramos con aquella hermana y con los que estaban allí. Pero había una señora de alguna parte de Centroamérica que va donde está mi esposa con lágrimas en los ojos. Y le dice, salí con mi niño esta mañana a algún lugar donde encontrar comida porque no teníamos que comer. Y yo pensaba que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también hay gente con necesidad. Me di cuenta de eso, hermanos. Y llegué y pasé y salí caminando por las calles y de alguna manera Dios me trae acá a esta iglesia. Y para ese entonces, cuando esta señora le contaba la historia a mi esposa, dos lágrimas salían por sus mejillas. Ve a saber usted qué necesidades tenía esta mujer. Y le di al pastor Rubén, pastor, gracias. Gracias porque la mayor bendición que hemos podido recibir en esta iglesia no ha sido el poder recibir ayudas materiales, sino la bendición de dar cosas espirituales. Sentimos la presencia de Dios ese día aquí, en el patio de esta iglesia, hermanos. Y cuando salimos con nuestro carro, íbamos con varias bolsas de alimentos, pero íbamos con unas bolsas que no cabían por las calles. Nuestro carro no cabía por las calles con estas otras bolsas. Y eran las bolsas de la gratitud, de la bondad, de la bendición y del agradecimiento a Dios por seguirnos ayudando a bendecir a tanta gente que necesita de Cristo Jesús. Somos las manos de Jesús, somos los ojos de Jesús. Somos la gente que Dios quiere usar para llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Primera Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Antes vamos a orar. Señor, gracias por tantas cosas lindas que haces en nuestras vidas. Por tus bondades, por tus misericordias. Señor, tú tienes que ser el centro de cada uno de nosotros. Si por alguna razón hemos perdido esta dimensión, que en esta hora, al abrir tu palabra, al estudiar este mensaje, tú puedas restaurarnos a una relación contigo y ponerte a ti como el centro de nuestra vida desde ahora y por siempre. Por eso abrimos tu palabra con esta fe y esta confianza en Cristo Jesús. Amén. Primera Corintios capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, Cristo Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cristo Jesús tiene que ser el centro de nuestros hogares. Cristo Jesús tiene que ser el centro de la iglesia, su doctrina, sus programas. Cristo Jesús tiene que ser el centro del mensaje que predicamos. Se cuenta que en cierta ocasión había una familia y Jesús llegó y tocó a la puerta de su casa. Cuando la familia vio, porque le habían llamado muchas veces, y abrió la puerta, le dijo: oh, Señor Jesús, gracias por venir. A partir de ahora ya el dueño de la casa o el padre de familia no va a ser el dueño. A partir de ahora tú vas a ser el dueño de esta casa. Puedes sentarte donde quiera, a donde quiera que estemos vas a estar tú. Si salimos a un viaje, tú vas a ser el dueño. Y así Jesús estuvo dentro de aquella familia con gozo, con alegría, con felicidad. En una ocasión tocaron a la puerta y cuando normalmente en nuestras culturas, ¿quién abre la puerta generalmente? El dueño de la casa. Y el dueño de la casa le dice, mira señor, como ahora el dueño eres tú, no voy a abrir yo, así que por favor ve y abre tú la puerta. Dice que abrió la puerta a Jesús y cuando abrió la puerta ahí estaba Satanás. Y Satanás le dice, ay señor, disculpa, no sabía que tú estabas en esta casa. Por tanto, discúlpame porque me acabo de equivocar de casa. Chao, nos vemos. Cuando Jesús es el centro del hogar, no hay lugar para el maligno. Estamos viviendo en un país donde tristemente a veces el materialismo o las circunstancias nos obligan a correr detrás de muchas cosas materiales. Son necesarias. Y hermanos, no se equivoquen. La santidad no está divorciada con la abundancia y la prosperidad. Porque hay personas que piensan que porque uno es pobre es más santo. Cuando yo veo en la Biblia a Abraham, Abraham tenía varias compañías, tenía varios carros que eran los camellos de aquel tiempo, tenía Mustang, tenían, ¿cómo se llaman estos? Teslas. Me imagino que tenía los camellos ahí clasificados por secciones. Era dueño de muchas, repito, de compañías y de obreros. Pero el problema de Abraham, o la bendición de Abraham, era que todo lo que tenía, él no giraba alrededor de eso, sino que su vida giraba alrededor de Dios. Esas cosas estaban en un segundo plano. Yo sé que hay que pagar biles, y yo sé que necesitamos una residencia y el que pueda tener la ciudadanía, aleluya. Sé que necesitamos una tarjeta de crédito, sé que necesitamos un buen carro, pero nuestra vida no puede girar alrededor de esas cosas. El centro de nuestra vida tiene y debe ser la persona de Cristo Jesús. Nuestros jóvenes estudien, prepárense, aprendan idiomas, progresen, que el límite sea el cielo, pero que la persona principal de sus vidas sea Cristo Jesús. Hay mucha gente que sin Cristo tiene prosperidad, pero no tiene paz en su corazón. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente que Jesús llevó a sus vidas, para bien, para bendición, incluso gente con dinero y no era feliz. Jesús llegó a la vida de Zaqueo. Y Zaqueo era un ladrón, un estafador, un timador. Pequeñito, chaparrito, como dicen en México. Se subió en el árbol para ver a Jesús. Y de pronto Jesús le dice, bájate, porque es necesario, ¿qué cosa? Que yo entre a su casa. Y Zaqueo pensaba que su mayor bendición era el dinero que tenía. Y hasta ese día se dio cuenta que el dinero era lo último que podía haber tenido en su vida para recibir alegría y bendición. Porque el gozo más grande que recibió fue al tener a Jesús dentro de su casa. En la boda de Canaán se invitó a Jesús. Se acabó el vino, pero no hubo problema, porque Jesús estaba allí. El centurión, murió alguien de su casa. La muerte es algo, hermanos, terrible. Ver a alguien morir no es fácil. La persona lucha por la vida. Pero aún en Cristo la muerte tiene solución. Llegó Jesús y levantó al centurión. Levantó a Lázaro. Lloró allí porque era humano. Pero con Nicodemo, que creía que tenía la religión, y que supuestamente entonces lo tenía todo porque también tenía riquezas, estaba vacío, porque a veces aún teniendo la religión, si no tienes a Cristo, puedes estar vacío. Y Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y el hombre nació de nuevo, salió feliz. Si quieres ser un padre de familia victorioso, una madre de familia victoriosa, que tus hijos tengan la bendición de Jehová. Pon en tu hogar a Cristo Jesús como lo primero. Porque dice la palabra, busca a Dios, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que van a pasar con ellas. Van a venir por añadiduras. Segundo aspecto que quisiéramos destacar en esta mañana, tarde ya, de sábado, es el de poner a Jesús como centro de nuestra iglesia. Siempre he dicho que las personas son más importantes que las cosas, que las construcciones, que los programas. Porque Jesús sí tenía que romper con un protocolo humano por amor a alguien, Jesús lo hacía. Y tristemente a veces pareciera como que los programas, las doctrinas, están por encima de Cristo Jesús. De paso, como adventistas promovemos según la Biblia, el Espíritu, la profecía y la luz que hemos recibido, un estilo de vida saludable. Pero hay gente en el mundo que no ha conocido de Cristo y también tiene un estilo de vida saludable. Porque un estilo saludable sin Cristo no vale de nada. Es importante. Las doctrinas, el sábado sin Cristo, no sirve de nada. La ley sin Cristo no sirve de nada. Las profecías de Daniel 8, 9, 10, 7, todo el libro de Daniel, Apocalipsis, no sirven de nada si Cristo no es el centro. Hace unos días atrás conocí a una hermana maravillosa, encantadora. Su esposo no conoce de Cristo, o no, por lo menos no se ha unido a la iglesia a través del bautismo. Y me dice esta hermana con un gozo, pastor, tengo una noticia que darle. Mi esposo se ha convertido, y me lo dice con un gozo, a vegetariano. Y yo me quedo así, hermanos. Y yo quise compartir el gozo de ella, pero yo pensé que me iba a decir, pastor, mi esposo ha aceptado a Cristo Jesús como su salvador personal. Porque la palabra de Dios dice que los que confiesen que Jesucristo es el Señor, esos son los que van a ser salvos. No hacemos cosas para ser salvos, sino que porque somos salvos y tenemos a Cristo en nuestra vida, su amor y su espíritu nos impulsa a hacer aquellas cosas que a Él le agradan y que Él nos propone en nuestro estilo de vida. Esta iglesia, hermanos, repito, aunque la doctrina es importante, el estilo de vida no fue fundada sobre ninguna de esas cosas. Esta iglesia fue fundada sobre la roca que se llama Cristo Jesús. Y cuando algo no tenga el sello de Cristo, yo por lo menos sospecho. Pueden hablarme cualquier doctrina, pero si el centro, cualquier tema, si el centro no está asociado de alguna manera con la persona maravillosa de Cristo Jesús, hermanos, hay que revisar eso. Nuestro mensaje, el tercer aspecto que quiero compartir con la iglesia en esta mañana, tarde, es que el mensaje que tenemos que predicar es a Jesucristo y a este crucificado. El texto que acabamos de leer hace un rato de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo lo escribe en un momento donde él de alguna manera quedó frustrado en su ministerio. Porque él había ido a Atenas y en Atenas era una ciudad de muchas filosofías, de muchas cosas de este mundo, que tristemente son cisternas vacías, y él trató de persuadir a los atenienses con esas filosofías. Vamos a pensar que el apóstol Pablo trató de contextualizar el Evangelio, y contextualizar el Evangelio no está mal, pero el énfasis de él fue en la filosofía, y tristemente fue casi nula. Usted puede leer el comentario de los libros Hechos de los Apóstoles escritos por el ángel de Guay. Dice que fue casi fracasado su ministerio. Y cuando él se da cuenta de esto, reacciona y ahora aquí en Corinto dice, no voy a cometer los mismos errores. Bueno, tenemos que aprender de los errores espirituales de todo tipo. Y por eso es que el texto de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice que él se propuso firmemente no predicar otra cosa que no fuese a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y fíjense, el Cristo crucificado en esta época y aún en la nuestra no es un Cristo famoso, no es un Cristo que nadie quiera tener, porque a nadie le gusta tener un Dios o alguien fracasado o aparentemente fracasado. Pero el fracaso de Cristo fue tu victoria y mi victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Además, la muerte que se le hacía a una persona que era crucificada era un tanto vergonzosa, desnudo. Y el apóstol Pablo dijo, no me interesa que no sea un Cristo popular, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso se propone predicar a Jesucristo, ¿y a quién? Y a este crucificado. Estamos en México y salimos del culto. Y andaba con esta Biblia y de pronto hay un señor que por nada y nada comienza a atacarme. ¿Usted es cristiano? Me detengo y le digo, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y ahí comienza a decirme que el Evangelio no funciona, que Dios no existe. Y una cantidad de improperios. Y hermano, siempre que usted vea una persona amargada, siempre va a darse cuenta en algún momento que son personas dañadas por la vida, frustradas, angustiadas por algún aspecto. Yo lo dejé que se hablara, se desahogara, no sé qué razones tendría. Y cuando él terminó de poner todos sus argumentos, todas sus cosas, le dije, Señor, ¿qué le digo a este hombre? No había argumentos para este hombre, no quería saber de Jesús. Y el Señor puso una cosa en mi mente. Y mirándole a los ojos le dije, Señor, yo no sé qué razones usted tendrá para decir todas esas cosas que usted ha dicho. Pero una cosa sí le voy a decir. Jesús le ama. Y hermano, aquello rompió todo argumento, porque hay milagro en el poder del nombre de Cristo Jesús. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde, y esto está un poquito ligado con lo que habíamos dicho antes, con la doctrina. La gente dice, ¿a qué iglesia voy a ir? Si voy allá, aquellos son liberales, si voy acá son conservadores fanáticos. Y pareciera que la iglesia se está meciendo, está en una mecedora, en un lugar donde o estamos en los conservadores, o estamos dentro de los liberales. Si sentamos a Jesús en esta mecedora, Él va a ser el punto de equilibrio que la iglesia necesita desde ahora y para siempre. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cristo tiene que ser el centro de nuestro hogar. Cristo tiene que ser el centro del programa, de la doctrina, de la iglesia. Cristo tiene que ser el centro de nuestra predicación. La gente necesita de Cristo Jesús. Se cuenta que en cierta ocasión, esta historia la escuché hace algún tiempo y me gustó muchísimo. Quiero compartirla con ustedes. Padre tenía un hijo, había perdido a su esposa, era su único hijo. Pero este padre tenía mucho dinero y le gustaba, le encantaba comprar obras de arte, cuadros y coleccionarlos bien costosos, millonarios. Y ahí tenía todos sus paredes, su cuarto llena de estos cuadros con un valor inexplicable. Un día su hijo, que era su único, le dice, padre, me voy a alistar, me voy a la guerra, a luchar por mi país. con tristeza en su corazón, el Padre pues le dice, bueno hijo, pues si ese es tu deseo, vete. Y allá se fue. Y peleando, cayó herido. Y allí murió. Pero había un compañero de guerra que le había comentado en algún momento cuánto al padre de este muchacho le gustaba ver cuadros o tener cuadros, coleccionar cuadros, y el muchacho dijo, bueno, voy a hacer algo quizás para consolar el corazón del padre. Y sin saber mucho pintar, comienza a hacer una silueta y un cuadro del hijo allí moribundo, para cuando regresara al menos entregárselo al padre y poder consolar el corazón del padre. Pasó el tiempo y este soldado regresó, fue a casa del padre, tocó la puerta. Ahí estaba el anciano, devastado, triste. Revivió los momentos de la pérdida del hijo. Y aquel soldado le dice, mira, traigo algo para ti, no sé cuánto valor pueda tener. En los últimos momentos de tu hijo, como yo sé que te gustan las pinturas, yo no soy un pintor famoso ni nada, pero decidí pintar la silueta del hijo y es el mejor regalo que te puedo hacer para ayudarte a consolar tu corazón. Si el padre abrazó el cuadro y lo puso en un lugar bien especial, porque en definitiva, aunque no era la mejor pintura, era el cuadro de su hijo. Días después, por la angustia, por la vejez, aquel hombre murió, dejando una nota que todos esos cuadros debían ser subastados para la ciudad. Y como había muchas personas poderosas que deseaban tener esos cuadros, cuando se convoca a la subasta, vinieron mucha gente de influencia para poderse hacer de aquellos cuadros que algunos habían deseado por algún tiempo. Se leyó una carta del fideicomiso que el padre había dejado y dijo, miren, por voluntad del padre, se ha pedido que la subasta comience con el cuadro del hijo. Pero ¿cómo con el cuadro del hijo? No tiene un valor monetario importante. ¿Cuántos cuadros millonarios hay aquí? Siempre se comienzan las subastas con los mejores cuadros, con las mejores cosas. Pero es la voluntad del padre. Y ahí comenzó la subasta. Alguien ofrece algo por el cuadro del hijo. ¿Quién iba a ofrecer nada por un pedazo de papel maltrecho que había ido a la guerra? Como nadie ofrecía nada, la persona que estaba al frente de la subasta dijo, bueno, pues si nadie ofrece nada, vamos a comenzar con una cifra de $100. ¿Alguien ofrece $100 por el cuadro del hijo? Silencio, nadie era capaz de dar ni siquiera $100 dentro de aquellos hombres de mucho dinero. 80, 70, 60, 50. Finalmente ponen una cifra mínima, $10. Por ahí se levanta una mano de un ancianito, era el jardinero de la mansión. Dice, bueno, no tengo nada que ofrecer, fui a la quiebra, ni trabajo tenía, pero como amor, por el amor que le tengo al padre, yo compro ese cuadro y lo que puedo ofrecer son los $10. $10 a la una, $10 a las dos, $10 a las tres, ¡pam! Vendido. Todos esperaban expectantes la segunda parte de la subasta, esperando para llevarse la mejor parte, cuando el fideicomiso se pone en pie y dice, bueno, quiero anunciarles a todos que aquí ha terminado la subasta. ¿Cómo? Pero si ahí están todos los cuadros. No, ha terminado la subasta. Porque el padre dentro de la carta dejó una cláusula que decía que quien se llevaba al hijo se lo llevaba todo. Y querido, quien se lleva al hijo se lo lleva todo. Quien se lleva a Cristo Jesús se lo lleva todo. Alabado sea su nombre por los siglos sin fin. Y saben, cuando a veces perdemos a Jesús, la sequedad espiritual de alguna manera se comienza a ver en nuestras vidas. Podemos tener religión, pero estar secos. Podemos tener doctrinas y estar secos. A veces cuando tenemos o hemos puesto la vista en cosas materiales y hemos perdido de vista a Jesús, podemos tenerlo todo y posiblemente nos sintamos que no tenemos ¿qué? Nada. Podemos tener mucha gente que nos quiera y sin embargo sentirnos no amados, solos. En definitiva, la esencia de este universo y de este mundo tiene que ser Cristo Jesús. Porque en medio de un mundo en conflicto, Él bajó del cielo por amor, sin deber nada, para que tú y yo tengamos esperanza y salvación de vida eterna. En definitiva cuentas, cuando este mundo termine, es Jesús quien va a venir en las nubes de los cielos a poner fin al pecado y restaurar a aquellos que han depositado su vida en Cristo Jesús. Por eso Jesús debe ser nuestra esencia, nuestro respirar, nuestro caminar, nuestro amigo. En estos días iba caminando por el downtown de Fort Lauderdale y veía los edificios grandes, y mientras veía los edificios grandes yo me admiraba, nunca había visto eso, soy un agente de campo, sorprendido. Pero le decía: Señor Jesús, te doy gracias por amarme. Te doy gracias por haberte conocido, porque eres mi mayor tesoro. Y también te pido por mucha gente que hay detrás de esos edificios de cristal lindos, vistosos, pero que están vacíos porque están falta de Cristo Jesús. Querido Jesús, es nuestro caminar, debe ser nuestro caminar, tiene que ser nuestro caminar. Ante el nombre de Jesús, he visto personas levantarse del lecho enfermo. Ante el nombre de Jesús he visto iglesia levantarse fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Ante el nombre de Jesús he visto agnósticos que lo han dejado todo por seguir a Cristo Jesús. Y yo no sé si tú eres de los que vives gozosos con Jesús, porque caminas con Jesús. Ojalá y así sea. Si por alguna razón has perdido o pierdes o estás perdiendo, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que eso está sucediendo en nuestras vidas, si estás perdiendo a Jesús como centro de tu vida, hoy es un día de restauración, hoy es un día de bendición. Yo no sé qué desafío tú estás teniendo en tu vida en este momento, en tu mente, quizás en tu hogar. Sí te puedo decir una cosa, que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. No lo pierdas de vista. Puede parecer algo sencillo, algunos me dicen: Jesús es lechita. Mira, hermano, si Jesús es leche, yo no quiero saber lo que es vianda. Jesús es nuestra vianda, nuestra carne, lo que nos fortalece, lo que nos da vida y lo que nos hace caminar. Jesús es la esencia, y alrededor entonces viene la leche, viene el suero, viene lo demás. Jesús es la esencia. Y si por algún motivo tú has perdido a Jesús o necesitas renovar tu pacto y hacer que Jesús sea el centro de tu vida, mientras mi esposa canta, yo te voy a pedir que tú te muevas para Jesús. Me gustan mucho los espacios libres. Creo que esta es una iglesia, es un espacio libre. Porque donde hay libertad y hay verdad, ahí está el Espíritu de Dios. Si quieres sentarte, quedarte sentado, quédate sentado. Si quieres ponerte en pie, ponte en pie. Si quieres venir aquí delante, haz lo que tú quieras. Pero órale a Jesús y dile, si no lo has soltado de tu mano, que nunca se separe de ti, que tú quieres que sea el centro de tu vida. Pero si por algún motivo te has soltado de Él, ya sea, repito, por la fría religión, o por el materialismo, o por cualquier razón, dile a Jesús que vuelva a tu vida. Y vas a salir de este lugar cantando, feliz, gozoso. La vida volverá a tener sentido y podrás disfrutar de aquellas cosas que quizás hoy no disfrutas. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y quien se lleva al Hijo, se lo lleva todo. Que no entendemos, pero todo fue por amor, un amor inmensurable, extraordinario, que no hay palabras en nuestros labios para agradecerte y alabar tu nombre. A veces el enemigo nos hace desvirtuar de alguna manera tu presencia en nuestras vidas, a veces por los afanes de este mundo, otras veces por la falsa religiosidad. Pero queremos pedirte en esta hora que tú puedas convertirte en el rey centro de nuestras vidas. Si por algún motivo hemos descuidado esto, porque quizás no estamos ya estudiando tu palabra, orando, manteniendo una relación como tú mereces, quiero que nos perdones. Que tu Espíritu siga trabajando en nuestra vida para que el gozo y la felicidad pueda ser devuelto hacia nosotros, porque solamente en ti hay alegría. Pido, Señor, una bendición especial para esta iglesia, para su pastor. Gracias, Señor, porque aquí se siente que Jesús es el centro y que tú puedas permanecer, Señor. Que nuestro tema de conversación y nuestra predicación a esta comunidad siga siendo el de Cristo Jesús. Y no solamente de palabras, sino en acciones como se está haciendo, en impactos comunitarios, en cosas grandes, Señor. Y finalmente, danos ese lindo privilegio de cuando este mundo sea ya consumado y el fin llegue, podamos abrazarte, Señor, e ir contigo no a Estados Unidos, que consideramos todavía que es el mejor país del mundo, sino a la mejor nación del universo, a la patria celestial. Allí sí será todo perfecto. Que tengamos siempre presente que esta tarde salgamos a hacer nuestra obra, lo que nos corresponde hacer contigo a nuestro lado, que sea nuestro amigo, nuestro compañero, que ante tu nombre nuestra vida sea cambiada, transformada, Toca la vida, Señor, de cada una de las personas presentes, y no sé cuál necesidad tú la conoces, pero que tú puedas volver el gozo de la salvación. Y que siempre tengamos presente que quien se lleva al Hijo de Dios, se lo lleva todo. Una bendición a despedirnos y podamos abrazarnos contigo en la Patria Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos una vez más, agradecer a esta iglesia, a su pastor, el liderazgo, por darnos esta oportunidad, y esperamos, bueno, seguirnos viendo en el camino de alguna manera. Señor le bendiga también a las redes sociales, suscríbanse, denle like, porque así usted está contribuyendo a que el Evangelio sea predicado. Bendiciones para todos.